apreciados radioescuchas. Los saludamos Wilson Urquijo, quien nos colabora en la consola de producción, y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Este es el programa 177 de la serie en que estudiamos las verdades en que creemos los católicos. En esos programas sobre la fe católica, hemos seguido el orden de las verdades que confesamos en el credo. Estamos llegando ya a la última parte, en la que proclamamos que creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Por eso, en los programas anteriores, hemos estado profundizando en el conocimiento de lo que es la Iglesia. Es esto muy importante, porque se trata de la institución que nos dejó Jesucristo como ayuda para nuestra salvación. Y debemos saber qué es lo que creemos, no recitar estas palabras simplemente como una rutina. Ya hemos reflexionado sobre el significado de algunas de las características de la Iglesia a la cual pertenecemos. Su característica de la unidad, porque todos los católicos creemos en una y única fe. Su catolicidad, en el sentido de ser universal. No solo la Iglesia está extendida por toda la tierra, sino que a ella están llamados todos los seres humanos, y en ella tienen acogida. En la Iglesia encuentran todos, o encontramos todos, los auxilios necesarios para la salvación. Proclamamos también que la Iglesia católica es apostólica, porque profesa la fe de los apóstoles, la que ellos recibieron de Jesucristo. Vimos también que la Iglesia católica es apostólica porque creemos en la sucesión apostólica. Si se sigue el hilo conductor de la ordenación episcopal de cada obispo católico, históricamente se puede llegar por esa larga cadena hasta un apóstol. Y los apóstoles recibieron el episcopado de Jesucristo. El programa anterior lo dedicamos a reflexionar sobre la comunión de los santos, que confesamos también como una verdad de la fe católica. Esta gracia de la Iglesia, que se expresa cuando decimos que creemos en la comunión de los santos, es muy consoladora, porque se fundamenta en el hecho de que por el bautismo estamos todos espiritualmente conectados como parte del cuerpo místico de Cristo. Somos miembros de una particular familia humana, porque recibimos la sangre propia de nuestro grupo familiar, transmitida por nuestros padres, de manera análoga, parecida. Por la gracia que recibimos en el bautismo, participamos todos los bautizados de la vida divina. De nuestros padres recibimos la vida natural, por ellos somos físicamente miembros de una familia. Por el bautismo, Dios nos hace de la familia de los hijos de Dios, miembros de la Iglesia. El Espíritu Santo que recibimos en el bautismo nos conecta a todos en esta vida sobrenatural. Dijimos también que la comunión de los santos no se refiere solo a la unión de los cristianos llamados a la santidad que estamos todavía en la tierra, sino que los que gozan ya de la presencia de Dios en el cielo son parte de esta comunión. Así se comprende la eficacia de nuestras oraciones con las que pedimos unos por otros y por las que pedimos la intercesión de los santos en el cielo, los miembros de la llamada Iglesia triunfante, los que ya llegaron a la meta, a vivir la vida de Dios, y siguen conectados con nosotros en esa inmensa red de los bautizados. También en el programa pasado, alcanzamos a reflexionar sobre la Iglesia como institución, como sociedad. Desde la primera Iglesia que formó Jesús con sus discípulos, a la Iglesia actual, que cuenta con cerca de 1.300 millones de fieles, el Espíritu Santo que guía siempre a la Iglesia ha ido indicando el camino que debe seguir para organizarse como lo pide el hecho de ser una sociedad de seres humanos. En la charla anterior, nos referimos al documento Luz de los Pueblos, en el cual el Concilio Vaticano II dejó clara la doctrina sobre lo que es la Iglesia. Como recordamos, desde comienzos de la Iglesia, los apóstoles se reunieron para aclarar asuntos que tuvieran que ver con la fe. En los Hechos de los Apóstoles se narra cómo fue la primera reunión en Jerusalén para elegir a un discípulo que reemplazara a Judas Iscariote. Eligieron a Matías. Eso lo encontramos narrado al final del capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 15 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, se narra que se volvieron a reunir para resolver si los no judíos que se convirtieran al cristianismo debían someterse a la ley de Moisés sobre la circuncisión. ¿Eran los apóstoles tan conscientes de que el Espíritu Santo los acompañaba en esas decisiones, que en la carta que escribieron a los fieles de Antioquía para comunicarles que no se debía imponer la circuncisión a los gentiles que se bautizaran, dijeron claramente: hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros? Me parece importante tener en cuenta que fue Pedro quien dirigió tanto la reunión para elegir a Matías como la segunda, a la que se llama el Concilio de Jerusalén, la que resolvió las dudas sobre la circuncisión. Los apóstoles comprendieron bien su papel en la propagación de la fe al dispersarse por toda la tierra y reconocieron que Jesús les había dejado de cabeza a Pedro. Este es el origen de los concilios ecuménicos. Si alguien se pregunta qué necesidad tiene de pertenecer a la Iglesia, si él o ella se pueden entender directamente con Dios, la respuesta la encuentran en la voluntad manifiesta de Jesucristo, como aparece en la Escritura y en la historia de la Iglesia. Fue él quien fundó la Iglesia. Empezó Jesús con la elección de los 12 apóstoles y los fue formando, enseñándoles sobre el reino, el que vino a fundar. Una vez muerto y resucitado, los confirmó en la misión que les encomendaba, y antes de ascender al cielo, sus últimas palabras fueron un mandato: id y haced discípulos de todas las gentes. El día de Pentecostés, los discípulos de Jesús recibieron al Espíritu Santo, que les abrió el entendimiento para comprender todo lo que Jesús les había enseñado y los llenó de fortaleza para cumplir con su misión. Desde el comienzo de la Iglesia, han sido los obispos en unión con Pedro o sus sucesores los que han seguido el camino señalado por el Espíritu Santo para guiar a la Iglesia. Como explica a este propósito el cardenal de Olivac en su libro Meditación sobre la Iglesia, desde el día siguiente a la muerte de Jesús vivía una Iglesia tal como Jesús la había formado. Eran sus palabras. Y hoy, la Iglesia debe ser la continuidad de la comunidad de los primeros discípulos. Esa comunidad fue desde el primer día un grupo bien determinado, organizado, con sus jefes, sus ritos, sus usos y pronto su legislación. La Iglesia de hoy debe mantenerse unida, ser una continuación de la fundada por Jesucristo. Esa continuidad se realiza a través de una sucesión real e ininterrumpida de los apóstoles. Es importante comprender que la apostolicidad de la Iglesia es una característica necesaria en la Iglesia de Jesucristo. De Olivac afirma en su Meditación sobre la Iglesia: si la Iglesia visible de hoy no es la Iglesia apostólica, entonces no continúa realmente la misión de Cristo y, por tanto, no es su Iglesia. Me parece importante aclarar también lo que alcanzamos a denunciar sobre la infalibilidad de la Iglesia en el programa pasado. No se refiere esa infalibilidad de la Iglesia universal a la que creemos goza el Papa cuando define doctrinas sobre la fe y la moral, sino a la infalibilidad de la Iglesia entera, los fieles, los obispos y el mismo obispo de Roma, cuando todos se pronuncian en conjunto sobre la fe. Explica claramente el cardenal Danielú en sus comentarios a la Constitución Luz de los Pueblos, que si todos ellos, fieles, obispos y el Papa, conjuntamente consienten en la misma doctrina tocante a la fe o a las costumbres, es imposible que yerren, porque erraría toda la Iglesia, y esta dejaría de ser columna y sostén de la verdad, como lo afirma San Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15. Cuando Pío XII definió el dogma de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo, lo que hizo fue acoger la solicitud de los fieles y obispos de todo el mundo que le pidieron que lo hiciera en comunicaciones escritas. Era yo entonces un adolescente, pero recuerdo haber firmado esa solicitud. Entonces, la Iglesia es el pueblo de Dios constituido por todos los bautizados, fieles laicos, sacerdotes y obispos. Vamos entonces a reflexionar sobre todos estos miembros del pueblo de Dios, los que han recibido, además del bautismo, el sacramento del orden sacerdotal o episcopal, los fieles laicos y los religiosos. Como sociedad bien organizada, la Iglesia presta una serie de servicios que sus miembros necesitan. La Iglesia no ha inventado esos servicios o ministerios. Ese encargo lo ha recibido de Jesucristo y del Espíritu Santo. Basta recordar las palabras con que Jesús envió a los apóstoles y en ellos a sus sucesores revestidos del Espíritu Santo. Por eso, en la ceremonia de la ordenación, la Iglesia recibe siempre a sus ministros invocando el don del Espíritu Santo. Es muy conocida la entonación del Veni Creator Spiritus, Ven Espíritu Santo Creador, que se entona en la ceremonia de la ordenación, lo mismo que en el comienzo del cónclave cuando se va a elegir al nuevo obispo de Roma, el Papa. En estos ritos aparece claro que no son los obispos, que no es la Iglesia la dueña de la transmisión del sacerdocio o del episcopado, sino que al ordenar a los sacerdotes y a los obispos, cumple con el deber que le encargó Jesucristo. Al final del Evangelio de Lucas, se recuerdan las últimas instrucciones de Jesús a los apóstoles. Les dijo que ellos habían sido testigos del cumplimiento de lo que las Escrituras habían anunciado sobre él, y las ratificó que les iba a enviar al Espíritu Santo. Los últimos versículos del Evangelio de Mateo son clarísimos sobre la misión de los apóstoles y sus sucesores. Leamos desde el versículo 18. Dice así: Jesús se acercó a ellos y les habló. Y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya desde el comienzo de la Iglesia aparecen claramente los obispos, los sacerdotes y los diáconos. En un programa anterior, mencionamos que cuando San Ignacio, obispo de Antioquía, era llevado preso a Roma en la persecución del emperador Trajano, en las ciudades por donde pasaba, salían a saludarlo el obispo, los sacerdotes, los diáconos y los fieles que habían oído hablar de él. San Ignacio era muy conocido y venerado en el Oriente Medio. Desde el comienzo, Los sucesores de los apóstoles fueron conscientes de que es Jesús el punto de partida de la iglesia y su piedra fundamental. Ellos eran y hoy son los continuadores de la obra de Jesús. Por su parte, San Ireneo, calificado como el teólogo más importante del siglo II, sostenía que la iglesia recibió de los apóstoles y de sus discípulos las verdades de la fe que creemos hasta hoy. Y a él, en su tiempo, manifestaba que la tradición apostólica se corroboraba en la sucesión apostólica, que se puede rastrear, como ya lo hemos explicado, hasta los mismos apóstoles. Veamos cuál es el papel de los obispos y sacerdotes como continuadores en la iglesia de la misión que dejó Jesús a los apóstoles. El padre Cebué explica en la nota cuarta de la página 521 de su libro Creer, en qué consiste la misión fundamental de los obispos y de los sacerdotes basándose en la Constitución Luz de los Pueblos. Los obispos y los sacerdotes son los ministros de Cristo en cuanto cabeza o jefe de la iglesia. Los obispos hacen las veces del mismo Cristo, maestro, pastor y pontífice, y actúan en lugar suyo. Se habla de un sacramento especial con el que los presbíteros, por la unción del Espíritu Santo, quedan sellados con un carácter particular, y así se configuran con Cristo sacerdote, de suerte que puedan obrar como en persona de Cristo, cabeza de la iglesia. Toma allí palabras de la Constitución, los de los pueblos, en el número 21, y del decreto Presbyterorum Ordinis, en el número 2, sobre el ministerio de los presbíteros. Recordemos que en algunos lugares del Nuevo Testamento, la palabra presbíteros se refiere a los ancianos. En el uso actual en la iglesia, presbítero es sinónimo de sacerdote. Continúa la explicación del padre Cebué. El ministerio del obispo y del sacerdote es una participación ministerial en el único sacerdocio de Cristo. Pero este último ha cambiado la orientación principal del sacerdocio, que es ante todo descendente, es decir, portadora de los dones de Dios a su pueblo. Se podría usar la palabra teologal, es decir, lo que tiene relación con Dios. El ministerio es sacerdotal porque es teologal, porque tiene relación con Dios y concierne siempre a lo que viene de Dios. Recordemos que la figura de Jesucristo sacerdote es la del mediador entre Dios y los seres humanos. Según las palabras de Cebué, el sacerdote y el obispo participan del sacerdocio de Cristo como ministros, como dispensadores de los dones de Dios. Tomo de Cebué en la página 521 de Creer la siguiente explicación sobre la misión de los obispos y de los sacerdotes. Los obispos y sacerdotes tienen la responsabilidad pastoral de anunciar la palabra de Dios y de comentar la Escritura delante de su pueblo. Es incluso, según el Vaticano II, su primera función. Pero los obispos ejercen además una responsabilidad propia con vistas a mantener la autenticidad de la fe cristiana. Deben velar para que los errores, siempre posibles, no se difundan entre su pueblo. En este sentido, ejercen un magisterio, término que desde hace 200 años expresa no solo la función de la enseñanza, sino también la de la regulación del anuncio del Evangelio. Explica luego que a título personal, cada obispo ejerce un magisterio legítimo con autoridad, pero lo que enseña cada obispo no es irreformable. En los casos difíciles, los obispos ejercen el magisterio de manera colegial, es decir, reunidos en concilio, en unión con el jefe del colegio, que es el obispo de Roma, el Papa. Como hemos visto, la Iglesia nos ofrece los medios para nuestra santificación. ¿Cuál es el papel de los sacerdotes y obispos en la santificación de los fieles cristianos? Es lo mismo que preguntarse cuál es su papel en los sacramentos, que son los medios de santificación. El obispo en su diócesis es el ministro principal de los sacramentos y el único que puede administrarlos todos. En los primeros tiempos, los obispos presidían la Eucaristía y los sacerdotes los acompañaban. Con el crecimiento de las comunidades cristianas, los sacerdotes debieron dispersarse por los pueblos para presidir la Eucaristía. Así se fueron creando las parroquias. A partir de entonces, los sacerdotes presidían la Eucaristía, administraban el bautismo y la unción de los enfermos. Luego también bendijeron los matrimonios. Los obispos se reservaron la confirmación, por lo menos en Occidente, y la reconciliación de los penitentes hasta la Edad Media, y por supuesto las ordenaciones. Todavía hoy, el obispo es el encargado de velar por la disciplina de los sacramentos en su diócesis. La tercera misión de los obispos y sacerdotes es la de mantener a su comunidad en la unidad y la caridad y ayudarle en el camino de la salvación. En la conducción de la comunidad tienen los obispos y sacerdotes involucrado el elemento de autoridad o de gobierno, en lo cual está implícito un elemento jurídico. El obispo tiene jurisdicción sobre su diócesis y el sacerdote sobre la comunidad parroquial. ¿Qué decir del ministerio de los diáconos? Tomo de Cebué su interesante explicación. En la Iglesia antigua, el diaconado era un ministerio permanente que giraba en torno a la idea principal del servicio. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 1 a 6, asistimos a la elección de los siete, a los que todavía no se llamaba diáconos. Esos siete estaban destinados al servicio de las mesas. Leamos lo que cuentan los Hechos de los Apóstoles. Dicen, por entonces, al aumentar el número de los discípulos, empezaron los de lengua griega a murmurar contra los de la lengua hebrea, porque sus viudas quedaban desatendidas en el servicio cotidiano. Los doce convocaron a todos los discípulos y les dijeron, «No es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por tanto, hermanos, designad siete hombres de los vuestros, respetados, dotados de espíritu y de prudencia, y los encargaremos de esa tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra». La Biblia de Jerusalén comenta sobre el texto que acabo de leer que la doble función de los apóstoles en las reuniones litúrgicas de la comunidad eran dirigir las oraciones y el desarrollo de la catequesis. Comenta también que aunque Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, no da el nombre de diáconos a los siete elegidos, repite las palabras servicio, diaconía en griego. La tradición cristiana ha dicho siempre que el diácono no estaba ordenado al sacerdocio, sino al servicio. Jesús nos había dado el ejemplo de servir. Dijo que no había venido a que lo sirvieran, sino a servir. El hecho de tener diáconos, cuya función es la de servir, no quiere decir que los obispos, sacerdotes y fieles estén dispensados de la obligación de servir. Lo que sucede es que el diácono representa oficialmente en la Iglesia el símbolo del servicio. El Papa Francisco fue claro el 28 de junio en sus palabras a los nuevos cardenales sobre la humildad y el servicio. Termino hoy con algunas de sus palabras. Las tomo de las noticias del Vaticano. El Santo Padre dirigió un discurso claro y profundo a los nuevos miembros del Colegio Cardenalicio, recordándoles que la máxima grandeza y ambición a la que puede aspirar el cristiano es la del servicio al prójimo, siendo capaces de entregar la vida por los demás, siguiendo el modelo del Hijo de Dios. Dijo el Papa Francisco, la única autoridad creíble es la que nace de ponerse a los pies de los otros para servir a Cristo. Es la que surge de no olvidarse que Jesús, antes de inclinar su cabeza en la cruz, no tuvo miedo ni reparo de inclinarse ante sus discípulos y lavarles los pies. Esa es la mayor condecoración que podemos obtener, la mayor promoción que se nos puede otorgar, servir a Cristo en el pueblo fiel de Dios. Destacó el Papa que ese servicio cobra vida en el hambriento, en el olvidado, en el encarcelado, en el enfermo, en el tóxico dependiente, en el abandonado, en personas concretas con sus historias y esperanzas, con sus ilusiones y desilusiones, sus dolores y sus heridas. Hasta allí nos alcanza el tiempo hoy. Los espero dentro de una semana, Dios mediante, para que sigamos conociendo la fe católica. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.